Aquí comienza tu programa Elige Ser Técnico, del CFT PUCD. Un espacio para hablar de actualidad y conocer la mirada del futuro.
Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Elige Ser Técnico, el programa radial del CFT PUCD. Después de unas semanas enérgicas, llenas de actividades, me imagino que han disfrutado el primer mes de este 2024 al máximo. ¿Se les pasó rápido enero? Bueno, ya no queda nada para que termine. Antes de dar inicio a los destacados de esta semana y presentar al invitado de hoy, quien nos hablará sobre la importancia de cuidar la salud mental en entornos de aprendizaje, las y los dejo con Cher. Esto es Believe. Ya volvemos. A Elige Ser Técnico del CFT PUCD y a continuación daremos inicio a los destacados de la semana. Entre el 22 y el 26 de enero, el CFT PUCB estuvo presente en el Festival de Cine Chileno, FESICH, a través de un grupo de estudiantes quienes se encargaron de la logística del evento, ayudando y guiando a las y los asistentes. El pasado miércoles 24 de enero, la comunidad estudiantil del CFT de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso participó activamente del Simposio de Salud Mental y Bienestar Psicológico y Psicosocial en la Educación, el cual se llevó a cabo en las dependencias de sede Viña del Mar y contó con la destacada presencia de Francisco Leal Soto, profesor asociado de la Universidad de Tarapacá e investigador principal del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. El mismo día, Centro Ocúpate de Sede Valparaíso del CFT PUCB realizó un divertido taller de cupcakes dirigidos a niños y niñas de 4 a 15 años. La actividad se realizó en el Club Humberto Nelson de Cerro Barón y contó con la asistencia de 38 participantes. El viernes 26 de enero, el CFT PUCB organizó una salida a terreno, donde un grupo de 30 adultos mayores de la Junta de Vecinos número 55 del Cerro Barón, quienes representaron a la institución, recibieron un grupo guiado por la Casa Museo de Pablo Neruda en Isla Negra y Pomaire. En la semana del 22 de enero, un grupo de estudiantes de la Escuela de Negocios Initiative de Paraguay viajaron a Chile para visitar nuestra institución. Durante sus días de estadía recorrieron Viña, Concha y Toro, estuvieron en el puerto de Valparaíso, recorrieron el Centro Experimental Agrícola del CFT-PUCB, recibieron clases magistrales dictadas por el rector Benito Barros Muñoz, entre otras actividades, que concluyeron con una ceremonia de certificación que se llevó a cabo el pasado viernes 26 de enero en la Casa Central de Valparaíso. Queridos y queridas auditores y auditoras, con esto damos por terminada la sección de noticias y ya volvemos con más Elige Ser Técnico, el programa radial del CFT PUCB.
From the dudes for badass chicks from the Moulin Rouge.
Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters.
We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste.
You want an itchy, itchy, yeah, yeah.
Come on,
mocha chocolate.
What?
Rio Lady Mamu.
One more time, come on.
Shine, roll until you cry. Christina. Pink.
Ya estamos de vuelta con la segunda sección de nuestro programa, La Mirada del Futuro. Como ya les habíamos hablado al principio de nuestro programa, hoy tendremos una interesante conversación de salud mental y bienestar en entornos de aprendizaje. Para eso les quiero presentar a un invitado muy especial. En realidad este invitado se nos multiplicó, pero primero lo vamos a presentar a él. Francisco Leal Soto, él es profesor asociado de la Universidad de Tarapacá e investigador principal del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Es psicólogo por la Universidad de Chile y cuenta con un magíster en educación por la Universidad de Tarapacá. Ha realizado estudios de posgrado en psicología y educación en la Universidad Autónoma de Madrid, en la que obtuvo el doctorado en psicología. Integra comités editoriales y es evaluador de revistas científicas y proyectos de investigación a nivel nacional e internacional. También investiga principalmente motivación, compromiso, bienestar e inclusión en otros contextos educativos. Y se en temas de psicología, de la salud y respuesta psicológica de las personas frente a desastres naturales. Integró el Comité de Ética y Bioética de la Universidad de Tarapacá, en la que ha sido jefe de carrera de psicología, director del programa del Magíster en Psicología Educacional y director organizador del Departamento de Ciencias Sociales en la sede Iquique. En el 2014 fue distinguido con el Premio de Especialidad Psicología Educacional del Consejo de Psicólogos de Chile. ¡Una verdadera eminencia! Hola Francisco, ¿cómo estás?
Hola Sofía, buenas tardes. No pensé que iban a leer tantas cosas.
Una introducción pero tremenda. Yo creo que nunca había presentado tanto a un invitado.
Muchas gracias.
Bueno, también yo les había comentado que este invitado se nos multiplicó y que tenemos una invitada. Ella ya la conocen, la han escuchado antes. Ella es la jefa del Departamento de Asuntos Estudiantiles del Centro de Formación Técnica de la PUCB, Patricia Herrera. ¿Cómo estás, Patricia?
Hola, Sofía. Bien, ¿y tú?
Bien, también. Ya es un gusto. La Pati ya es como de la familia.
Sí, acá. Me encanta.
Se le hizo costumbre estar en la radio. Bueno, no le voy a hacer la clásica pregunta a Patricia, pero sí se la voy a hacer a Francisco. ¿Esta es su primera vez en la radio?
En esta radio, por supuesto. En otra radio he estado en alguna ocasión.
Claro, me imagino que con tremendo currículum ya lo han invitado a participar de algún otro programa.
Así es.
Qué bueno. Bueno, hoy vamos a hablar de una temática que ya habíamos introducido, que está relacionada a la salud mental. Nosotros en otros capítulos ya nos hemos referido a la salud mental en términos generales, pero creo que siempre es importante partir el año con un mensaje de autocuidado, de prevención, y por eso es se ve muy importante el poder plantear estas temáticas, abordarlas, debatirlas también y invitarlos a ustedes, nuestros queridos auditores, a reflexionar. Yo tengo una pregunta. Me gustaría que primero partiéramos definiendo conceptos para que nuestros radioescuchas ahí ya tengan claro a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando. ¿Les parece?
Adelante.
Ya, súper. Entonces, ¿podemos hablar de qué es la salud mental?
La salud mental se puede definir de varias maneras, pero hay varias perspectivas para hacerlo. Tradicionalmente se ha entendido, y por eso se la llama salud mental, desde el punto de vista de lo opuesto a la enfermedad. Es decir, salud mental es estar mentalmente sano, que tu mente esté funcionando bien, se estén desarrollando los procesos, ¿no? Y eso te permita tener una vida razonablemente buena. Pero creo que hemos avanzado bastante en ese sentido y nos hemos dado cuenta de que la salud mental es un proceso bastante integral. Así como la salud se ha empezado a entender en términos también bastante más integrales, no solo como ausencia de enfermedad, sino como un estado de funcionamiento pleno. Y en ese sentido, Más bien hablamos de bienestar psicológico o bienestar personal, que tiene que ver no solo con la ausencia de la enfermedad, sino con el estar funcionando en plenitud de las capacidades en las que se puede funcionar.
De cierta manera, entonces, la salud mental iría muy de la mano con lo que es el bienestar mental de los individuos y las individuas, ¿no?
Por supuesto, la salud mental necesariamente es bienestar, y es fundamentalmente bienestar. Pensar en términos de salud mental nos lleva a pensar como en ausencia de enfermedad. Cuando no estamos enfermos, no significa necesariamente que estemos bien. El bienestar psicológico implica funcionar de la mejor manera que podemos hacerlo en un momento determinado, desarrollando al máximo nuestras posibilidades. Y eso implica posibilidades en todo el sentido de la palabra. Y en términos psicológicos, implica tener buenas relaciones con las demás personas, implica sentirse satisfecho con lo que uno es, implica ser capaz de lograr sus metas, es decir, implica ejercitar todas las facultades y las funciones que nos permite nuestra humanidad, por así decirlo.
Claro, yo ya les había contado un poco en las noticias, en el bloque de las noticias, que el pasado miércoles 24 se llevó a cabo un simposio de salud mental en la sede Viña del Mar del CFTPUCB, y ahí estuvieron presentes estudiantes, docentes, colaboradores incluso de la institución, y pudieron compartir en torno a la temática que los unía ese día, que era la salud mental. Y tanto Patricia como Francisco estuvieron presentes ahí. Quiero que me cuenten un poco cómo fue la dinámica, qué les pareció la actividad.
Ay, bueno, la actividad del simposio nos resultó espectacular. Primero porque realmente fuimos ese día comunidad CFT. Fueron estudiantes nuevos y antiguos de todas las sedes, acompañados de los psicólogos del DAE de cada una. Y pudimos compartir, tuvimos relatores, exponentes magníficos. Uno de ellos fue Francisco, que nos explicó el apoyo de esta encuesta que nosotros aplicamos a nuestros estudiantes. Y estuvimos compartiendo también con los profesores de Rapterapia, que también han participado de este programa, y de un estudiante en situación de discapacidad que nos enseñó a ver la vida de otra manera, con sus propias experiencias como alumno, cómo es capaz de salir adelante gracias a estas oportunidades que le da la vida.
¡Qué buena! ¡Qué completo! Uno de los exponentes fue Francisco, claro. Me gustaría, bueno, que nos contaras un poco de qué se ha tratado tu investigación y cómo la has podido replantear para que los estudiantes puedan acercarse un poco a los conceptos de bienestar, de salud mental.
Sí, mira, el corazón de la investigación que yo llevo adelante en el programa desde hace varios años tiene que ver con cómo generar mejores condiciones para la motivación, el compromiso y el bienestar psicológico de los estudiantes durante todo su proceso educativo, ¿no? Y lo que hemos hecho en estos años que llevamos trabajando es levantar información respecto de las variables que contribuyen a eso, y sobre todo aquellas variables en que las instituciones pueden colaborar, pueden hacer algo. Y por eso que esta colaboración con CFTPUCB ha sido tan fructífera, porque ellos toman la información que levantamos de los estudiantes a través de CIPP, este Sistema de Información y Seguimiento del Bienestar Psicológico, y la transforman en decisiones de realización de talleres, de buscar formas de apoyar a estudiantes específicos, generan situaciones de apoyo en distintos momentos del año y desde distintas perspectivas. Entonces creo que lo esencial del trabajo que nosotros desarrollamos tiene que ver con ayudar a las instituciones a apoyar la trayectoria de los estudiantes desde el punto de vista de la promoción de su bienestar psicológico. Y la idea central que yo traté de transmitir el otro día en el simposio es justamente que la preocupación por el bienestar psicológico durante el proceso educativo no es una cuestión instrumental, porque tenemos dos momentos, por así decirlo, en esta preocupación por el bienestar psicológico en la educación. Uno, porque cuando hay alteraciones del bienestar psicológico, cuando hay enfermedad mental, cuando hay preocupaciones, el proceso de aprendizaje no se desarrolla bien, ¿no? Y la trayectoria se puede ver interrumpida o demorada. Y entonces las instituciones se preocupan por apoyar el bienestar de los estudiantes para que se realicen bien los procesos educativos y por lo tanto los estudiantes tengan buena trayectoria y permanezcan. Pero hay una razón más esencial, y es que el proceso educativo en sí mismo es un proceso de desarrollo de la persona, y no podemos entender el desarrollo de la persona sin bienestar psicológico, sin bienestar psicosocial. Por eso, lo que nosotros intentamos posicionar es que el bienestar psicológico, el bienestar psicosocial son una tarea tan esencial a las instituciones educativas como es producir aprendizaje y calificación.
Bueno, se me vienen dos cosas a la mente cuando te escucho conversar. En primer lugar, claro, yo creo que es súper importante acercar estas temáticas al estudiantado y que se generen estos debates, porque ellos mismos se van dando cuenta tal vez de la importancia que le tienen que dar en su día a día al bienestar psicológico para poder desarrollarse correctamente. Pero lo otro es que me gustaría saber, tal vez desde tu posición, que ya es como un poco más experta, ¿cuáles son las necesidades que debe cubrir la institución para apoyar el concepto de bienestar en un estudiante?
El espectro es muy amplio, pero yo diría que la cuestión central es entender que el corazón del proceso educativo son los propios estudiantes, y que son los estudiantes los que necesitan ser escuchados. Es decir, hay que estar atentos a las señales que entregan los estudiantes, por distintas vías. El estudiante que deja de ir a clases, o el estudiante que va pero no participa, o el estudiante que va pero no se relaciona con sus compañeros, ¿no? Son señales que hay que escuchar. Pero además hay que darles una voz activa, y en ese sentido, el ofrecer talleres, el ofrecer espacios de intercambio, actividades culturales, actividades sociales, el promover un ambiente en que, habiendo exigencia, haya apoyo y haya también espacios para la convivencia. La convivencia es una cuestión central, fundamental en los procesos educativos. Cuando no hay un buen clima de convivencia, cuando no hay buenas relaciones, cuando no hay confianza en las demás personas, es mucho más difícil que el proceso educativo se lleve adelante con éxito.
Yo no tengo muchos conocimientos en psicología, pero sí recuerdo que cuando estaba en el colegio, esto debe ser algo bien básico, pero sí lo retuve y me hizo mucho sentido. Se explicaba que en el proceso de aprendizaje del ser humano, el tipo de aprendizaje que más queda en la persona es aquel que está como ligado a las emociones. Eso es como lo más difícil de olvidar. Yo esto lo recordé cuando me lo enseñaron, como cuando hablábamos de la memoria y todo eso. Pero claro, yo creo que ahí se puede entender un poco lo que tú explicas en el fondo, que es que hay que ver a la persona y lo que siente la persona y el mundo que atraviesa cada una de las personas. Y después hay que ver el entorno y cómo se adapta el entorno para que su aprendizaje sea fructífero.
Efectivamente. Ahora, no todo el aprendizaje tiene un componente emocional muy fuerte, digamos, ¿no?
Claro.
Evidentemente aquellas cosas que nos impactan emocionalmente quedan más marcadas. Pero hay una dimensión del proceso de enseñanza-aprendizaje, este proceso de interacción en el proceso educativo, y es la confianza que tienen unos en otros. El estudiante debe confiar en el profesor, y el profesor debe confiar en los estudiantes. Fíjate que una de las características que más valoran los estudiantes cuando se les pregunta quiénes son sus buenos profesores y por qué los consideran sus buenos profesores es que los consideran honestos, ¿no? Que están enseñando con honestidad. Y por otra parte, la otra característica que se valora es el que se enseñe con entusiasmo. Y ahí eso toca la emocionalidad.
Claro,
¿te das cuenta?
Se
el profesor, efectivamente, el profesor que disfruta lo que está enseñando, que disfruta en el proceso de enseñar, contagia eso. Y eso te influye sobre cualquier aprendizaje, aunque no tenga nada que ver con lo emocional, porque te involucra en la emoción del profesor que está entusiasmado enseñando.
Claro, yo creo que a todas y todos nos ha pasado alguna vez en nuestras vidas que tal vez no nos gustaba mucho una asignatura, pero el profe nos caía tan bien, que igual íbamos, igual le prestábamos atención y dábamos lo mejor de nosotros para poder ahí pasar el ramo. Pati, tú contabas hace un ratito que hay una encuesta en el CFTPUCB que la produce el DAE, asumo, y se extiende a todo el estudiantado para saber si, me estoy equivocada, corrígeme, pero creo que va ligada como a la conformidad, ¿no? Como del ambiente, sí. ¿Y eso ayuda a medir un poco?
Sí, este sistema, ¿ya?, que explicaba Francisco recién es una encuesta que se aplica, que nos prepara un reporte. Nosotros podemos saber las condiciones y las variables de los estudiantes de cada una de las generaciones que se van matriculando, qué es lo que más necesitan apoyo en estas variables de salud mental clínicas y no clínicas incluso. Entonces, motivamos, porque es importante que en educación superior todo es, ojalá, voluntario, motivamos para que lo puedan responder, porque es una guía para nosotros para poder tomar estas decisiones que hablaba Francisco. Nosotros, gracias a este sistema de Edu Inclusiva y de las universidades de Tarapacá y PUCB, hemos podido acortar, por ejemplo, deserción, o sea, evitar la deserción en ciertos estudiantes, y tratar también de que esta mochila que traen los alumnos no sea lo primero que dejen el estudio. La motivación también es muy importante. Me acordaba ahora cuando estaban comentando que la motivación es como la bencina al cerebro. Yo, si no estoy motivada, no voy a aprender. Y ojalá que todos estuviésemos motivados. Por ejemplo, a mí me desmotiva cocinar. Estoy tratando de que me motive a cocinar. Entonces, obviamente, capaz que la comida me quede media salada porque no estoy motivada. Lo mismo le explico a los estudiantes. Los estudios es motivación. Y si nosotros podemos ayudar a motivarlos y podemos aportar como DAE con nuestros psicólogos también a trabajar situaciones individuales con ellos, va a mejorar para todos y se van a poder titular finalmente, que es nuestro objetivo, ¿cierto? Que puedan obtener su título.
Claro, yo sé que el DAE ha hecho todo un trabajo ligado al bienestar psicológico del estudiantado. Incluso hay todo un trabajo ahí de investigación, y en eso tú has llevado un poquito la batuta. Recuerdo que el año pasado, en el primer semestre del año pasado, tú pudiste viajar al extranjero y participar de una instancia donde compartiste con otras instituciones los resultados que se obtuvieron. Y me gustaría saber un poco, bueno, primero cómo fue eso y cómo está ligado con esta temática que estamos hablando hoy, y cuáles han sido los avances desde entonces.
Bueno, gracias a este reporte y los resultados y todo el equipo que trabaja con Francisco, hemos podido determinar y pudimos viajar justamente a exponer los resultados y darnos cuenta, por ejemplo, que con todas las encuestas que contestan nuestros estudiantes, que muchos nos enfocamos en la jornada vespertina, porque la jornada vespertina trabaja, tiene familia, tiene más encima que estudiar, o sea, es un peso más, pero los estudiantes vespertinos tienen más habilidades emocionales, donde trabajan, desarrollan más habilidades emocionales que quizás los diurnos. Y nos hemos enfocado justamente en trabajar esas variables que salieron en esa investigación en apoyo a estos estudiantes. Incluso también lo podemos comparar con las cifras. Si tenemos que hablar de deserción, a veces desertan mucho más los estudiantes diurnos que los vespertinos. Y incluso los profesores, los mismos alumnos dicen, es que son más exigentes con nosotros, porque yo tengo una compañera que va en el vespertino y no es tan exigente con ellos. Entonces, incluso hasta nosotros cambiamos, como decía, nuestra perspectiva, nuestra metodología, porque pensamos que al ser diurnos tienen más tiempo, solamente se dedican a eso, y nuestro perfil de estudiante no es así. Todo lo contrario, van en jornada diurna porque van sus hijos al colegio y pueden estudiar y después se dedican toda la tarde a estar con ellos. O trabajan en las noches y van a estudiar en jornada diurna. Entonces, todas estas variables clínicas y no clínicas nos permiten incluso identificar cuáles son las carreras que son propensas a más estrés, más ansiedad, incluso más depresión. Eso es lo principal que lo hacemos justamente con Francisco.
Qué interesante. Me gustaría saber igual cómo se van evidenciando estas medidas que se toman a raíz de los resultados que obtienen en el DAE.
A ver, mira, Patricia te puede hablar de lo que ellos hacen y de cómo se van dando cuenta. Pero yo te quiero comentar algo respecto de lo que decía Patricia recién, de la información que se levanta y respecto a lo que tú preguntabas, digamos, ¿no? De cómo esta encuesta entrega información. Y hay un al final de la encuesta nosotros siempre damos la posibilidad de que los estudiantes hagan un comentario, ¿no? Y una buena parte de los estudiantes hacen el comentario. Y una cosa que nos han dicho muchos estudiantes en esos comentarios es que el solo hecho de responder el cuestionario, que es un poquito largo, pero el solo hecho de responder el cuestionario les ha dado la posibilidad de mirar cosas en ellos que nunca habían pensado, y que eso les da una mejor idea de cómo son, y que eso ha sido para ellos un darse cuenta importante. Entonces, fíjate que tenemos un primer nivel, que es cuando contestan la encuesta, y por el tipo de preguntas los lleva a pensar en situaciones de su vida, lo que los hace más conscientes de su vida y los hace, los deja en mejores condiciones para tomar decisiones respecto de sí mismo, ¿no?
Wow,
para
entonces,
programarse.
Entonces
y después
ese mismo...
está la información que la propia institución usa para generar acciones.
Claro, entonces ese mismo método de investigación es lo que está sirviendo incluso como una solución o como una herramienta para las personas.
Eventualmente wow. Tiene ese efecto en algunos estudiantes, que no son pocos.
Qué interesante, ¿eh? Qué buena. Me gustaría que me pudieran tal vez ustedes, desde sus conocimientos, hablarme de cuáles son esas como herramientas que debe tener una persona para poder llegar a un bienestar de salud mental.
Herramientas propias, yo creo que lo más relevante es conocerse a sí mismo. Lo que en el simposio nos aportaban los conferencistas, ¿no? Ponían en primer lugar el autoconocimiento, el darse tiempo para conocerse, el quererse a sí mismo, ¿no? Uno de los principales fuentes de problema es que las personas no se quieren a sí mismas, porque han recibido mucha crítica, porque nunca ha sido valorado lo que hacen, porque tienen expectativas respecto de sí mismo que han tomado del contexto, que ellos mismos se han impuesto, que les resultan por sobre lo que pueden lograr en un momento determinado y ven muy difíciles, es decir, y bueno, y están además las situaciones externas. Entonces, pero yo creo que esos son elementos fundamentales. Hay que darse el tiempo para conocerse y para asumirse como uno es. El principal elemento para el bienestar psicológico es la autoaceptación, el estar conforme con lo que uno es.
¿Y qué se puede hacer para llegar a eso?
Lo primero, conocerse. Si uno no se conoce, y conocerse en profundidad, y separar aquello que es propiamente mío de aquello que yo estoy haciendo por satisfacer expectativas de otras personas, mis padres, la familia, la pareja, en la misma escuela, no, que se van generando expectativas porque te van mostrando que hay que ser de los primeros del curso, por ejemplo, y a lo mejor tú no eres para ser de los primeros del curso, por lo menos en las asignaturas tradicionales, pero a lo mejor eres bueno organizando actividades, ¿no? Y entonces siempre estás haciendo cosas por el curso, pero eso no se valora mucho, ¿no? Porque lo que vale es la nota, y tú vas aprendiendo. Entonces, separar aquello que tú has recibido de afuera, con lo que no te sientes cómodo, de aquello que tú verdaderamente eres. Yo creo que es una labor importante que cada persona puede hacer.
Qué bonito, qué bueno poder llegar como a ese punto, y a través de la introspección, claro, el tomar conciencia de lo que a uno le gusta de uno, lo que a uno no le gusta de uno, lo que tal vez uno quiere mejorar, y llegar a ese camino de la aceptación. Eso ayuda bastante. Pati, cuéntame cuáles son las siguientes actividades que se vienen en relación a la salud mental desde el DAE, porque el simposio, claro, fue una oportunidad súper buena para que los estudiantes compartieran, y yo creo que eso se quiere seguir replicando.
Dentro de las actividades que tenemos antes que comiencen las clases, ¿cierto? Que el 1 de abril es seguir a los estudiantes acompañando en este proceso. Hay muchas ansiedades. Todas las generaciones, a pesar de que son distintas, un punto en común es que todos están muy ansiosos de querer entrar. Me preguntaban cuántos cuadernos tengo que comprar, cuáles van a ser los horarios, y tener esa comunicación cercana con los estudiantes hace también que ellos se sientan tranquilos, que va a llegar el momento y que los tenemos que preparar. Y vamos a acompañarlos, y luego ya cuando comiencen las clases nosotros enviamos una encuesta, que ellos pueden elegir los temas que les sirven, no solamente a ellos como estudiantes, sino que también para su carrera o incluso para alguna situación familiar o personal que estén viviendo. Y de esa encuesta empezamos ya a realizar los talleres y empezamos a tomar las decisiones incluso invitamos a los estudiantes que ellos mismos nos digan, ¿sabes qué? Estamos pasando por esta situación como curso, como compañeros, como sede, y nosotros preparamos para ellos algún trabajo. Y también los queremos preparar en temas académicos. Yo creo que muchas de las ansiedades y de las preocupaciones que han pasado algún tiempo en que comienzan nuevamente a estudiar o no les fue muy bien en el colegio, entonces que no quieren ser algún estudiante que presente dificultades. Entonces, también durante este tiempo estamos con talleres de capacitación en las áreas básicas del aprendizaje, como lenguaje, matemática, Excel, que muchos sufrimos con eso, alfabetización digital también, y los vamos preparando para que tengan un buen comienzo de año.
Claro, yo creo que otro factor que es súper importante considerar en nuestra institución, que ya lo habíamos hablado en otros capítulos anteriores, es la edad de nuestros estudiantes. Varía mucho, es bastante amplia, y no son personas que recién salieron de cuarto medio, de enseñanza media, sino que son personas que ya tienen un trabajo, tienen familias, tienen responsabilidades y tienen toda esa mochila de preocupaciones, y la idea es que desde el CFTP-UCB se pueda alivianar un poquito de esa carga a través de las actividades y las medidas que ustedes toman como equipo, y eso es súper admirable. Y súper bueno también para la comunidad estudiantil. Para ir cerrando ya la entrevista, que ha estado súper interesante, me gustaría saber en qué queda la investigación, cuáles son las proyecciones para este 2024.
Bueno, estamos en un proyecto FONDEF en que estamos trabajando con otras instituciones de formación técnica para mejorar esta plataforma con la cual nosotros trabajamos con el CFT de la PUCB, y viendo cómo podemos proyectar en el tiempo este trabajo y ampliarlo a otras instituciones. Eso desde el punto de vista de CIFBP como una herramienta para las instituciones. Pero como equipo de investigación, nuestro propósito es identificar cuáles son las variables críticas en este proceso, de tal manera de poder entregar orientaciones ya más bien prescriptivas, diciendo, mire, preocúpense de estas y de estas situaciones, que es en lo que estamos en este momento, recogiendo información para generar esos modelos. Entonces queremos, por una parte, mejorar la herramienta que estamos poniendo a disposición de las instituciones, y por otra parte, generar un modelo para poder orientarlos, incluso antes de que ellos levanten la información, sobre cuáles son las variables a las que hay que poner más atención.
Muchísimas gracias Francisco, muchísimas gracias Patricia por estar aquí esta tarde acompañando tal vez el regreso a casa de muchos, la hora del té de varios. espero que les haya gustado este programa. Si es que están interesados o interesadas en conocer más acerca de la oferta académica del CFTP-UCB en cuanto a las carreras de formación técnico de nivel superior, las y los invito a visitar nuestro sitio web www.cftpucb.cl, y también si quieren estar al tanto de nuestras actividades, ahí ver todos los eventos que está generando el DAE también, los invito a seguir nuestras redes sociales como @cft-PUCB en Instagram y en Facebook. Espero que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao.
Hasta acá llega tu programa Elige Ser Técnico del CFT-PUCB. Un espacio para hablar de actualidad y conocer la mirada del futuro por UCB Radio.